Buenos días. Vamos a tener nuestras Biblias abiertas nuevamente en el Evangelio según San Juan. Seguimos en nuestro caminar por medio del Evangelio de Juan. Hemos terminado el capítulo 1, vamos a empezar el capítulo 2, por supuesto, una de las historias y los eventos tal vez más conocidos en la vida de nuestro Señor Jesús. Juan capítulo 2. El tema para hoy es las creencias de Jesús. Tenga su Biblia abierta, vamos a ir caminando por los versículos aquí juntos. Ahora, al igual que hoy, en el tiempo de Jesús hubo un mundo de personas que creía cosas diferentes. Todos aquí creemos algunas cosas que son diferentes. Por supuesto, en el tiempo de Jesús no era diferente a eso tampoco. Los fariseos, por ejemplo, creían que en el día de reposo, en el día que iban a la iglesia, nadie podría cargar más algo que sea más pesado que un higo seco. Eso es lo que ellos creían. Los saduceos, por otro lado, creían que los ángeles no existen ni tampoco la resurrección. Los herodianos, por otro lado, creían que la salvación se encontraba en el poder político. Los celotes, por otro lado, creían que hay que pelear en contra del poder político porque el poder religioso es el que debe siempre estar mandando. Por último, los esenios no estaban de acuerdo con nada de esto. Ellos creían que es más que lo bueno es mejor estar solo y no mal acompañado, así que ellos simplemente se iban y vivían en el desierto solos. Cada quien tenía su propia creencia, y esto sabemos obviamente por lo que leemos en la Escritura. Ahora, ¿cuáles eran las creencias de Jesús? Muchas en verdad, por supuesto, pero quiero mencionarles simplemente cuatro que vamos a encontrar aquí en el texto. Tenga su Biblia abierta, estamos en el capítulo 2 según el Evangelio de Juan y vamos a ir al versículo 1. Ponga sus ojos en el versículo 1, por favor. Y esto es lo que dice el texto. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Ahora, note que en este punto de la historia se nos habla de una celebración matrimonial. De eso se está hablando. Ahora, recuerde que 2000 años atrás, los matrimonios o las celebraciones de bodas no eran igual, eran un tanto diferente a lo que son ahora. Para empezar, los matrimonios eran arreglados, lo cual nosotros ni pensamos, peor aún soñamos en que un padre arregle nuestros matrimonios, pero en ese tiempo los matrimonios eran arreglados. Y obviamente el arreglo de matrimonios entre los padres tenía que ver con muchas cosas, con la etnia, con la amistad, con la parte espiritual, psicológica, la parte económica, la parte emocional, intereses personales. Los padres se ponían de acuerdo y veían los intereses de cada familia y entonces decían, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, y los casaban. Por supuesto, esa era la manera en que se hacían los matrimonios 2000 años atrás. Pero también los matrimonios en ese tiempo eran diferentes porque constaban de alguna manera de dos partes. La primera parte era la parte oficial, era el compromiso. Casi igual que lo que hacemos ahora en el registro civil, las dos personas se iban al frente de alguien, de testigos, hacían votos, y eso es lo que pasaba. Esa era la parte oficial, esa era la primera parte, pero también había una segunda parte, que era la fiesta. Y es esa segunda parte de la que está hablando el versículo 1. Ahora, esta fiesta o esta segunda parte no era tanto como ahora, sino que tomaba lugar un par de años después de esta primera parte. En la primera parte se hacía el compromiso oficial, se esperaba 1 o 2 años, los novios no vivían juntos, y después de que pase ese año, unos 2, 3 años, yo que sé, el tiempo que ellos hayan acordado, entonces ahí sí el novio venía a la casa de la novia, con sus amigos, con los vecinos, en una procesión ruidosa, con los paracaídas a los que no han invitado, pero igual se colan porque hay comida gratis. Todos venían, él cogía a la novia de la casa del papá, de su padre, y la venía trayendo a su casa, y entonces tenían una celebración, tenían una fiesta, y comenzaban ahora sí a vivir como un matrimonio. Y es la segunda parte, esta fiesta de la cual se está hablando aquí en el versículo 1. Ahora, esta fiesta duraba alrededor de 7 días. Imagínense los padres tener que pagar por 7 días de comida, si ahora nos hacemos bolas con un día nada más. 7 días, a veces duraba hasta 14 días. Todo iba a depender de qué tan pudientes, tan ricos o tan pobres eran los padres. Era 7 días en general, podría ser 14 días o podría ser también 3 o 2 días, dependiendo, obviamente, de la economía de cada familia. Ahora, dentro de todo esto, de lo que hablamos, de lo que les menciono, específicamente del versículo 1, hay un detalle que es obvio. Ustedes ni siquiera lo han pensado en este momento y en esta mañana mientras están sentados aquí escuchándome. Es tan obvio que ni siquiera se toman el tiempo de pensar en eso. Pero ¿saben qué? Yo creo que hemos pasado ya ese tiempo de estar diciendo que las cosas son obvias y debemos comenzarle a poner un poco más de atención, porque el mundo le da la vuelta absolutamente a todo. Y lo obvio de lo cual estoy hablando aquí, y el detalle obvio, del cual estoy hablando aquí, es que ese día, a la fiesta que María estaba invitada, y según el versículo 2, al cual Jesús estaba invitado, esa fiesta que se estaba celebrando ese día, aunque suene obvio, era una fiesta de celebración para un matrimonio heterosexual, un matrimonio entre un hombre y una mujer. No era la celebración de un matrimonio igualitario. Era la celebración de un matrimonio heterosexual entre un hombre y una mujer. ¿Cómo sabemos eso? Recuerde que en la mente judía, la homosexualidad era una abominación. Era algo detestable. Y esas no son mis palabras. Son las palabras de la primera lectura, de Levítico. Es lo que Dios les había enseñado a los judíos. Y es lo que decía ahí, que es algo abominable, algo detestable. En la mente judía, entonces, la homosexualidad era algo detestable. Eso era lo que Dios les había enseñado a ellos por miles de años. Miles y miles de años. Y eso, por supuesto, es lo que ellos creían. Cuando el versículo 1 entonces nos dice que hubo una boda, podemos estar 100% seguros de que no fue una boda igualitaria. No fue una boda entre dos hombres, no fue una boda entre dos mujeres, fue una boda heterosexual entre un hombre y una mujer. ¿Cómo sabemos eso? Porque ni la cultura judía, ni el Dios a quienes ellos adoraban como cultura judía, aprobaba tal cosa. Ahora, el versículo 1 nos dice también que María estaba allí, y parece que María no solamente era una invitada, sino que era algún tipo de familia de los novios, o por lo menos una buena amiga de los novios. Porque más abajo en el pasaje le vemos dando órdenes a los sirvientes. Y una invitada común y corriente no simplemente comienza a dar órdenes a los sirvientes, ¿verdad? Si yo invito a alguien a mi boda, esta persona no se va a parar en la mitad y darle órdenes al cocinero, al mesero, al que coordina la boda. No, a menos que esta persona sea alguien especial relacionada con la boda o muy cercano a los novios. Por eso tendemos a pensar que María era algo más que solamente una invitada a esa boda. Ahora, aquí es donde yo creo encontramos la primera creencia de Jesús. ¿Cuál es la primera creencia de Jesús? Esta pongo a su conocimiento. Que Jesús, como judío y como Dios, creía que el matrimonio está reservado exclusivamente para un hombre y para una mujer. Como judío y como Dios, Jesús creía que el matrimonio es una relación exclusiva o exclusivamente reservada para un hombre y para una mujer, por supuesto. Ustedes escucharon también la segunda lectura de Mateo, o estaban leyendo. Y en esa lectura se nos cuenta de cuando los fariseos vinieron y le hacen una pregunta a Jesús acerca del matrimonio. Y Jesús no dice, ¿saben qué yo pienso esto? Jesús no dice, oh, ¿sabes qué? Esto escuché de alguien más, esto leí en una revista, esto dice el internet o esto dice la política. No, en ninguna manera. La respuesta de Jesús es, así hizo Dios desde el comienzo. Vamos al principio, dice Jesús. Y Jesús dice, en el principio, por supuesto, Dios creó esta relación matrimonial para un hombre y para una mujer. Jesús no dice, si escucharon eso, por favor, y si no, les recuerdo, Jesús no dice que son dos hombres y dos mujeres las que van a dejar padre y madre, las que van a unirse el uno al otro y finalmente llegar a ser una sola carne o un matrimonio. Jesús no dice eso, por supuesto. Jesús dice que desde el comienzo, desde Adán y Eva, este privilegio fue diseñado por Dios para ser disfrutado, el matrimonio, tan solo por un hombre y por una mujer. Eso es lo que él dice. Desde el comienzo, literalmente es lo que dice. Ahora déjeme ayudarle a ver aquí algo que a veces no vemos y también pasamos por alto. Jesús era Dios. Por lo menos eso es lo que entendemos, ¿no? Y predicamos también en cualquier iglesia evangélica. Jesús era Dios, era parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Jesús era Dios. Ahora note, por favor. Por lo tanto, cuando la Biblia dice que Dios desde el comienzo diseñó, estipuló, aprobó que el matrimonio debe ser una relación exclusiva entre un hombre y una mujer, eso quiere decir entonces que Jesús también fue quien diseñó, estipuló y aprobó que el matrimonio deba ser entre un hombre y una mujer desde el comienzo, porque Jesús también era Dios. ¿Sí me entiende? Si Jesús es parte de Dios y Dios dijo que desde el comienzo siempre va a ser el matrimonio entre un hombre y una mujer, entonces Jesús estaba al comienzo también diciendo que es así. Y por eso lo único que hace aquí es repetirles a los fariseos que desde el comienzo así se eligió, así fue. Ahora, note por favor también lo opuesto, lo que a algunos les hace poner bien incómodos, por lo menos en nuestra cultura. No sé si aquí dentro de esta iglesia, pero en nuestra cultura. Note lo opuesto, por favor. La Biblia nos cuenta una de las historias más tristes en Génesis capítulo 19. La historia de Sodoma y Gomorra. Una historia con un increíble índice de homosexualidad y de promiscuidad sexual. Y esto es lo que dice el texto. Génesis 19, 4 y 5. Escuche nada más, por favor. Aún no se habían acostado Lot, ni tampoco los ángeles que habían venido a visitarle, aún no se habían acostado a irse a dormir, cuando los hombres de la ciudad de Sodoma rodearon la casa. Todo el pueblo, sin excepción, tanto, note por favor, jóvenes como ancianos estaban allí presentes. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿dónde están los hombres que vinieron a pasar la noche en tu casa? Y ahora escuche, échalos fuera, queremos acostarnos con ellos. Sodoma y Gomorra fueron ciudades con una promiscuidad sexual increíble, especialmente homosexualidad. Y la Biblia dice que Dios hizo llover fuego y destruyó Sodoma y Gomorra. Ahora, lo mismo se aplica aquí que lo anterior. Escúcheme bien. Si Jesús es parte de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que sí lo es, entonces ese día fue también Jesús el que estuvo haciendo llover fuego del cielo. Él también estuvo allí. ¿Y por qué? Porque la homosexualidad es pecado, por supuesto, y no cumple con el propósito de Dios para la sociedad. Así que la gente puede decir que no le gusta escuchar lo que tal vez yo estoy diciendo desde el púlpito. La gente puede decir que se incomoda al escuchar cosas como estas, que no le gusta, que es injusto o que es ofensivo. Ellos pueden decir y pensar lo que quieran, pero lo que no pueden decir es que Jesús aprobaba el comportamiento homosexual, peor aún, el matrimonio homosexual. ¿Por qué? ¿Porque es malo? ¿Porque es aguafiestas Jesús? ¿Porque siempre está pensando en cómo hacernos daños? Por supuesto que no, sino porque Él sabe muy bien que este estilo de vida, aparte de ser pecaminoso, es peligroso y autodestructivo, no solamente para el individuo, sino también para la sociedad. Si le interesa, hay un libro llamado Straight and Narrow, escrito por Thomas Schmidt, y él presenta los siguientes resultados, y son más, y ni siquiera puse todos aquí. No es una conferencia, es una prédica, así que solo puse algunos de las cosas aquí. Él presenta los siguientes resultados y dice: 75% de los homosexuales tienen más de 100 compañeros sexuales durante toda su vida. De hecho, este es conservador. Algunas estadísticas son de entre 300 a 1000 compañeros homosexuales durante toda su vida. Esto obviamente eleva el índice de promiscuidad sexual y un mundo de cosas, desde enfermedades hasta cualquier otra cosa. Él dice: solamente alrededor del 8% de los homosexuales, mujeres y hombres, tienen una relación sentimental que dura más de 3 años. Sí, esa es la ironía. No, ese es el tema con la señorita, o las señoras en este caso, Pamela Troya y Gabriela Correa. Hace algunos años aquí en el Ecuador querían casarse estas dos señoras y hicieron tantas cosas para que eso sea posible. Y lograron casarse, por supuesto, fue uno de los primeros matrimonios igualitarios en el Ecuador. Pero también fueron el primer divorcio igualitario en el Ecuador. ¿Recuerdan cuánto duraron? 15 días. 15 días. Schmidt no está exagerando, 3 meses hasta 3 años hasta es exagerado. Y él tiene razón, solamente el 8% de este tipo de relaciones dura más de 3 años. Las parejas homosexuales tienen más problemas con el abuso de alcohol, drogas y son más propensos a desórdenes mentales. 75% de los hombres homosexuales tienen una o más enfermedades venéreas. La expectación de vida de un hombre homosexual es 45 años y si a esto adherimos el HIV o SIDA, el promedio es 39 años. Yo no estaría aquí si ese fuera mi estilo de vida. Dios no está aguafiestas, por supuesto, sino que sabe que en esta dirección solo hay pecado, peligro y autodestrucción, no solamente para el individuo, sino también para la sociedad, por supuesto, y por eso no es su voluntad. Lo que Dios desde el comienzo propuso es un modelo heterosexual, el matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso creía Dios y eso creía Jesús. Y es por esa razón que Jesús no tenía ningún problema en irse a regocijar o en irse a una fiesta como esta y celebrar el hecho de que hay un matrimonio heterosexual sucediendo en este momento. Y ese es nuestro segundo punto. Lo primero que creía Jesús es que el matrimonio está exclusivamente reservado para un hombre y una mujer. Y lo segundo que creía Jesús es que hay que disfrutar de la vida. Hay que disfrutar de la vida. Versículo 2, ustedes tienen sus Biblias abiertas. Versículo 2 dice lo siguiente: y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Ok, recuerde que el versículo 1 nos dice que María fue invitada. Ahora el versículo 2 nos dice que Jesús fue invitado. Y si usted va y pone sus ojos en el versículo 12, se nos dice que los hermanos de Jesús fueron invitados. La pregunta obvia es: ¿dónde está José? ¿Cómo es que le invitan a la mamá, a los hijos y al papá no? En una cultura tan patriarcal como esta. Nadie sabe, por supuesto. Tal vez era aburrido como yo, que no le gustan las fiestas y no quiso ir. Pero tal vez es que ya falleció para ese entonces y por eso no asoma ni aquí ni en ninguna otra parte de la Biblia. Ahora eso es interesante. La otra parte interesante es esta también. Que una boda duraba alrededor de 7 días, por supuesto. Y el trabajo del novio era, por decir así, solamente uno. El trabajo del novio era solamente uno: encargarse de que haya vino para todos los 7 días. Ahora, ningún novio era tan shuncho para que se le acabe el vino el primer día. Nadie. Por eso entendemos que Jesús debe haber llegado al tercer, cuarto día, cuando realmente ya no había vino, pero no al primer día, por supuesto. Ahora, tan interesante como pueda ser eso, lo más interesante de todo esto me parece a mí que cuando Jesús fue invitado a la boda, él aceptó. Ahora, note por favor aquí, porque esto es importante: Jesús no fue invitado a oficiar la boda. Jesús no fue invitado a hacer los votos, a decirle: bueno, aceptas a esta mujer para siempre en la salud y en la enfermedad, y a él aceptas a ella, perdón, aceptas a este hombre. Jesús no fue invitado a hacer eso. No lea con sus ojos tal vez espiritualistas. No, Jesús no fue invitado a eso. Jesús tampoco fue invitado a dar el sermón en la prédica. La gente dice: oh, él hablaba tan bonito y qué chévere que se expresa de Dios, invitémoslo a que dé una conferencia, una charla en medio del matrimonio. No, él no fue invitado para eso en ninguna manera. Jesús fue invitado para celebrar la boda, y lo interesante es que él aceptó y fue para estar ahí como un invitado más y para celebrar. Están en Juan, vayan al capítulo 12, por favor, no pierdan el capítulo 2, pero vamos a ir al 12, capítulo 12. Quiero mostrarles algo más. Y hay otros versículos, pero le muestro solamente estos dos. Juan capítulo 12. Mira el versículo 1 y el versículo 2. Juan capítulo 12, versículo 1 y versículo 2. Note lo que dice el texto. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. ¿Y a quién había resucitado de los muertos? Versículo 2. Y le hicieron allí una cena. A Jesús le hacen una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Note por favor nuevamente, no ponga ahí sus ojos espiritualistas o santurrones hasta cierto punto. El texto no dice que fue invitado para que, o que este fue un evento evangelístico. Y Jesús se paró en medio de la cena y comenzó a hablar y decir, yo soy el Mesías, soy el Cordero de Dios. No, nada de esto. A Jesús le hacen una cena en su honor y él está ahí, por supuesto, para disfrutar de la comida, de la compañía, de los amigos. Para eso está él ahí, nada más. Este fue parte del estilo de vida de Jesús. No que fue fiestero y parrandero. No, en ninguna manera, sino que sabía que la vida, aún la suya, que iba a terminar tan terriblemente, él sabía que la vida en general, aún la suya que iba a terminar así, se nos había dado para poder disfrutarla. El cristiano evangélico moderno tal vez no es tan conocido por ser alegre, sino más serio, más amargado, más santurrón en muchos aspectos. Y en los tiempos de la Edad Media, si algunos recuerdan tal vez lo que pasó con Lutero un poco antes, tal vez, se creía que el mejor cristiano es el asceta, así se le llamaba, el asceta. Es decir, el cristiano que se abstenía de todo tipo de placer, buscando incluso más bien vivir en la miseria. ¿Por qué? Porque había llegado a la conclusión de que todo tipo de placer es malo. Todo tipo de placer es malo. Pero noten que ni aún el mismo Jesús creía esto. Hay placeres que hay malos, que son malos, por supuesto, y eso nadie niega. Pero eso no significa que todo placer sea malo. Por supuesto que no. Y muchos de los evangélicos modernos tienen una actitud asceta y nos creemos o se creen aún más santos que el mismo Señor Jesús. Y entonces se abstienen absolutamente de todo, de una buena celebración, de la buena compañía, de una buena risa carcajada, de ir al cine o lo que quiera que sea. Pero Jesús hoy nos recuerda algo muy importante a todos nosotros, queridos hermanos. Que hacerse cristiano no es un llamado a hacernos monjes y vivir enclaustrados o encerrados en algún lado, en alguna montaña como ermitaños. No, eso no es cristianismo. Ser cristiano es de hecho lo opuesto. Es un llamado a dejar de ser santurrón y comenzar a disfrutar de esta vida como Dios quiere que la disfrutemos. No absteniéndonos de todo, por supuesto, absteniéndonos de lo que es malo, sí, pero disfrutando de lo que es bueno. Ahora, no creo que tengo que decir esto, pero siempre hay alguno en algún lado. Así que déjeme decir esto por esos algunos que están ahí. Número uno, no vaya a llegar a la conclusión de que Jesús era fiestero y parrandero y por eso ahora usted dice a su esposa, ¿sabes qué? Voy a ser como Jesús hoy viernes en la noche y me voy, y así cada viernes. No, Jesús no era fiestero y parrandero, no iba a todas las fiestas, así que no lo utilice a Jesús como excusa para estar saliendo todos los fines de semana. No. Número dos, y conectado con eso, Jesús tampoco iba a celebrar alegremente algo que Dios había prohibido. Cuando quiera que fue una fiesta, cuando quiera que fue alguna celebración, nunca fue a celebrar algo que Dios había prohibido. Y por eso sabemos que Jesús no hubiese ido a celebrar una boda gay o una boda igualitaria, por supuesto. Verá, escúcheme bien aquí. Es una cosa ir a un lugar a celebrar la verdad y algo bueno en medio de pecadores. Eso es una cosa. Ir a un lugar y celebrar la verdad y algo bueno en medio de pecadores. Por ejemplo, una boda heterosexual. En la boda heterosexual estamos celebrando algo bueno, un principio que Dios ha puesto. Estamos celebrando la verdad en medio de pecadores. Claro, pues si el pastor, el primero es el pecador, los que están casándose también, los invitados también. Todos somos pecadores, pero estamos ahí para celebrar algo que Dios ha instituido, la verdad, algo que es bueno. Así que es una cosa ir a un lugar a celebrar la verdad y algo bueno en medio de pecadores, y es otra muy diferente Es otra muy diferente ir a celebrar el pecado y la mentira en medio de pecadores. Muy diferente. Y número tres, justamente con eso también, recuerde que las fiestas ya no son lo mismo de lo que eran 2000 años atrás. Ni siquiera que 50 o 60 años atrás, salir ahora a la fiesta del pueblo no es lo mismo que salir 50 años a la fiesta del, 50 años atrás a la fiesta del pueblo, ¿verdad? Ustedes los que son más viejos conocen eso. No es absolutamente lo mismo. Así que no use a Jesús como pretexto para ser fiestero y estar en medio de borrachos haciendo las cosas inapropiadas, dando mal testimonio y siendo más una mancha que luz. Si tiene amigos y tiene familia, por decirlo así, si tiene amigos y tiene familia que lo animan o incentivan a esto, es hora de dejarlos atrás. Es hora de dejarlos atrás. Ese es el tema con Jesús, ¿no? El que ama más a su padre y a su madre, amigos, vecinos, lo que quiera más que a mí, no es digno de mí. Es hora de dejarlos atrás. No vale la pena seguir manteniendo un tipo de relación que no es constructiva. Le hago una pregunta. ¿Le recomendaría a su hermana, imagine que tiene hermana si es que no la tiene, le recomendaría a su hermana salir con ese amigote que usted no quiere dejar atrás? Si no le recomendaría a su hermana que salga con él, ¿por qué usted sigue saliendo con él o con ella? Así que por un lado, no sea santurrón y aguafiestas, Jesús no lo fue. Pero por otro, tampoco tenga esos malos amigos que lo incentivan a irse a esos lugares que no son correctos y donde se celebra el pecado y no realmente lo que Dios ha instituido. Jesús entonces creía, primera cosa, que el matrimonio es exclusivo entre un hombre y una mujer. Número dos, que hay que disfrutar de la vida. Número tres, Jesús creía que las cosas deben hacerse en el tiempo de Dios. Versículo 3 y versículo 4. Seguimos en Juan, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Note lo que dice. El texto dice, y faltando el vino, la madre, que esta es María, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Estos versículos nos dicen que durante la boda, por supuesto, el vino se acabó. Son 7 días, verán, es bastante. Al igual que comida, debe ser bastante vino, por supuesto. Y verá, tampoco es que haya un viñedo en cada esquina como para ir a comprar más vino. Y tampoco es que se puede decir en medio de la fiesta, ¿sabes qué? Hagamos una vaca para ir a comprar más vino. Por supuesto que no. No puede suceder así. Porque si el vino se acababa, o el vino más bien dicho en ese tiempo representaba algo totalmente diferente a lo que representamos, lo que representa para nosotros ahora. El vino era hospitalidad. Y el momento en que usted no tenía vino en su fiesta, dejaba de ser hospitalario. Y era una de las vergüenzas más grandes que usted pasaba. Y no solamente eso, sino que yo como invitado, si usted no me ofrecía el vino o se le acababa el vino en ese tiempo, yo incluso podría meterle juicio. La hospitalidad era algo obviamente muy importante para ellos. Y por eso es que el no haya vino es una de las cosas, como digo, unas vergüenzas más grandes e incluso me podría meter en problemas legales. El vino representaba, por supuesto, hospitalidad. Y era un insulto invitarme a mí o a usted o a cualquier persona a una boda y no ofrecerme el vino o ver que el vino se acabó. Y el vino, por supuesto, tenía que durar por lo menos esos 7 días. María entonces conoce de este punto, ¿no? En este punto vemos que María conoce lo que está sucediendo, va a Jesús y como sabe que Jesús puede hacer algo, le dice, y no tienen vino, se les acabó. Y Jesús dice dos cosas, número uno, le dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Eso no es un insulto, ni Jesús está reprendiéndola, es la manera en que se hablaba en ese tiempo, sin ningún problema, ¿qué tienes conmigo, mujer? Eso no es, es lo primero que dice. Y lo segundo que Jesús dice es, todavía no ha llegado mi hora. Y esta sí, sin embargo, es una suave reprensión. La primera no es una reprensión, la segunda es una suave reprensión. Y el punto de Jesús aquí es que las cosas no deben hacerse en el tiempo de María, por último en mi tiempo, sino en el tiempo de Dios. Cuando Él decida haremos esto, es lo que está diciendo. No es el tiempo de Dios y el tiempo de Dios no ha llegado todavía, es lo que está diciendo. Es cuando no hacemos las cosas en el tiempo de Dios que las cosas salen mal. Ese es el punto de Jesús aquí. Si queremos glorificar a Dios y si queremos que todo nos salga bien y salga como es planificado que tiene que salir, entonces esperemos el tiempo de Dios. Porque cuando hacemos las cosas fuera del tiempo de Dios, entonces es cuando nos metemos en problemas. Dos jóvenes deciden tener relaciones sexuales. Ella queda embarazada. Y entonces los padres de los dos, no, de los jóvenes, y la sociedad dictan que esos dos jóvenes deben casarse para no pasar la vergüenza social. No es el tiempo de Dios. No es el tiempo de Dios. ¿Cómo es posible que podamos darle a estos dos jóvenes una responsabilidad más grande como el matrimonio como consecuencia o resultado de su irresponsabilidad? Solo una mente loca se le ocurriría algo así. Por supuesto que no. Un hijo es antipático, no quiere ayudar en la casa, tiene vergüenza de los padres, se gradúa con las justas y nosotros le damos el mejor regalo que podamos encontrar, un buen celular según nosotros. No es el tiempo de Dios, en ninguna manera. ¿Cómo sabemos si es que estamos haciendo las cosas en el tiempo de Dios? Bueno, conociendo íntimamente a Dios, por supuesto. Cuando un hijo conoce a su padre, él conoce exactamente lo que es el deseo y la voluntad del padre. Si usted ha educado bien a su hijo, así va a ser. Él, por supuesto. Si su hijo enfrenta cualquier situación en cualquier lado y usted no está ahí, ¿qué es lo que va a decir su hijo? A papá no le gusta esto. Y no lo va a hacer. O diría, no, a papá sí le gustaría esto. Mis padres estarían bien con esto. Y lo haría. Porque él conoce bien su carácter, él lo conoce bien a usted, no lo desconoce, lo conoce muy bien. Y por eso en esas situaciones, cuando usted no está, él va a decir, no, yo sí voy a ir por aquí, porque sé lo que papá piensa. Sé que papá diría que no hay ningún problema. Cosas por el estilo. Y el problema con muchos de nosotros es que no conocemos tanto a Dios como decimos que lo conocemos. Y no hay manera de conocerle a Dios sino por medio de su palabra, de este libro, que muchas veces relegamos o ponemos debajo de la cama o lo desempolvamos cada domingo. No hay mejor manera de conocerlo a Dios y su voluntad que por medio de la palabra de Dios. Mientras más estoy sumergido en este libro, mientras más conozco de este libro, entonces más conozco la mente de Dios, y al conocer la mente de Dios y la voluntad, no voy a tener ningún problema en hacer las cosas en el tiempo de Dios, y no en mi tiempo, por supuesto. Jesús entonces no solamente creía que el matrimonio está reservado para un hombre y una mujer, que hay que disfrutar de la vida y que hay que hacer las cosas en el tiempo de Dios, sino que finalmente también creía, así como pueda sonar de obvio, en los milagros. En los milagros. Versículo 11, no, perdón, vamos del 5 al 11. Versículo, estamos en Lucas, en Juan, perdón, capítulo 2, versículos del 5 al 11. Y esto es lo que el texto dice. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que él dijere, os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado un buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Como dije al comienzo de la prédica, esta es tal vez una de las instancias más conocidas, o uno de los milagros más conocidos del Señor Jesús. Especialmente por aquellos que quieren justificar la borrachera y el tomar vino, la falta de autocontrol y cosas por el estilo. Este es el único pasaje de la Biblia que conoce. Ahora, no me voy a meter en el asunto del alcohol, porque eso hablamos largo y tendido en las células. Lo cual les animo a ir a una célula, ahí es donde podemos hablar más exponer más estos temas y cosas por el estilo. No me voy a enfocar en eso esta mañana. Lo que quiero enfocarme esta mañana es en los milagros. En los milagros. A nuestra mente moderna, ¿verdad?, llena de PhDs y maestrías y magisters y bla, 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 nuestra mente moderna y educada y sofisticada y científica, la idea de los milagros le suena absurda. Un mito, una mentira, un cuento de hadas. Es esa nuestra mente sofisticada. Hoy la persona educada, sofisticada, es la que no cree en este tipo de cosas, en este tipo de milagros. Supongo entonces que genios como Newton o Pascal o Faraday o quien quiera que sea de estos genios que crearon la ciencia moderna, que creían en Dios y en los milagros, supongo que todos estos eran unos idiotas estúpidos que realmente creían en esas cosas. Sí, ese es el razonamiento de la mente moderna, por supuesto. Esa es la arrogancia y la ignorancia de la mente moderna. Y es que al dejar a Dios fuera de la ecuación, al dejar a Dios fuera de la ecuación, por supuesto, la persona moderna no es capaz de entender que los milagros son posibles. Por supuesto. La Biblia entonces, usted recordará, habla de que Moisés extendió su vara y el mar se abrió. De que un día el sol se detuvo en el centro del cielo por casi todo un día. De que Eliseo hizo flotar un hacha en el agua. De que Jesús sanó la ceguera y resucitó a los muertos. De todo esto habla la Biblia, por supuesto. Pero todo esto pasó porque Dios estaba dentro de la ecuación. Si Dios no hubiese estado dentro de la ecuación, nada de esto hubiese sido posible, por supuesto. Y es por esto que la gente moderna, que no tiene a Dios, piensa, los milagros son imposibles. Y en cierta manera es correcto, ¿no? En cierta manera es correcto. Porque en un mundo sin Dios, el mar no se parte, el sol no se detiene, el metal se hunde en el agua, la ceguera no se sana y los muertos no resucitan en un mundo sin Dios. Pero este mundo fue creado por un Dios que es capaz de hacer absolutamente todo esto y mucho más. Tres cosas y terminamos con este asunto. Número uno. Los milagros son reales y existen, no porque yo diga que son reales y existan, sino porque Jesús así lo dijo y así lo creyó. Y esa es la evidencia más grande. En realidad es la evidencia más grande. No sé qué tanto peso usted ponga en esto, pero es la verdad. Se da cuenta que han pasado ya 2000 años y nadie ha podido demostrar que Jesús era o un ignorante, o estaba equivocado, o era un mentiroso. Y no es que no lo han tratado muchos. Pero nadie ha podido demostrar que era así. No creer en los milagros entonces es irse en contra de toda la evidencia, de la historia, de toda la razón y la realidad. Es irse en contra de Jesús y en contra del mismo Dios, por supuesto. Número dos. Un milagro no solo es un evento extraordinario, sino un evento extraordinario que no ocurriría si es que Dios no interviene directamente. Por favor, yo sé que es domingo temprano y están pensando en otras cosas, pero este es bien importante. Un milagro no es solamente un evento extraordinario. Hay muchos eventos extraordinarios. Un milagro es un evento extraordinario que no ocurriría si es que Dios no toma parte personalmente. Ciertamente hay eventos extraordinarios, ¿no? Como el nacimiento de un bebé, pero ese no es un milagro. Pero nosotros los cristianos siempre andamos diciendo y utilizando ese lenguaje. Es un milagro. No es. El nacimiento de Jesús es un milagro porque fue concebido sin que haya un hombre ahí en esa relación. Pero el nacimiento suyo, el de su hijo, no es un milagro. Y a veces nosotros al utilizar este lenguaje confundimos a la gente y hasta quedamos mal, por supuesto. Le quitamos credibilidad a Dios, al Evangelio. Imagínense que Jesús hubiese dicho, yo voy a hacer un milagro hoy día aquí en estas bodas. Tráiganme vino. Pónganlo aquí en estos barriles. Vengan después de 2 semanas y van a ver que hay vino. Ah, y eso es obvio. No hay milagro ahí, es un proceso natural. Y si la ciencia hubiese dicho, no, mire, es lo que pasa en este proceso de fermentación y todo eso, Jesús quedaba mal, no había credibilidad y se acabó todo. Pero cuando la gente ve seis tinajas de agua, como dice el texto, el versículo 6, seis tinajas de agua, no de jugo de uva, de agua, que son alrededor de 400 o 500 litros por cada una de ellas. Cuando la gente ve, o más bien los siervos ven, que esa agua se transforma inmediatamente en vino, y no solo en vino, sino el mejor vino, entonces este no solamente es un evento extraordinario, es un milagro, por supuesto. ¿Está bien entonces agradecer a Dios por esos eventos extraordinarios, como el nacimiento de su hijo, de su bebé? Perfecto. Pero si va a decir que es un milagro o algo es un milagro, asegúrese que en verdad lo sea, para que evite la burla, por supuesto, y la credibilidad, o no haya credibilidad en Dios y el Evangelio. Y número 3, el versículo 11 nos recuerda que los milagros tenían un propósito: ser una señal, apuntar hacia el Mesías, apuntar hacia Jesús. Y eso es importante. Verá, no es que Jesús hacía eventos extraordinarios o milagros a diestra y siniestra, indiscriminadamente. Aquí, ¿qué quieres? Un milagro, ¿qué te pasa? Esto, pum, bien, ¿cuál es tu problema? Este, pum, ¿cuál es? Pum. Nunca vemos eso. Todos los milagros que hizo Jesús tenían una meta y un propósito, cada uno de ellos, y era apuntar a este Mesías, apuntarlo a él, para que la gente crea que es el Mesías, que es el enviado de Dios. No lo hacía así indiscriminadamente, y ningún milagro en la Biblia es así. Aquí les voy a tomar la prueba y con esto acabamos. Antes de Jesús, Jesús es Nuevo Testamento. Antes de Jesús, Antiguo Testamento. ¿Cuál era la persona que hacía milagros? Tiene que retroceder algunos miles de años, es Eliseo. Antes de Eliseo, ¿quién era? Elías, por supuesto. ¿Y antes de Elías? Josué hizo un par de milagros. ¿Y antes de Josué? Moisés. ¿Y antes de Moisés? No hay nadie. Es bien interesante esto. Así que piense conmigo aquí, por favor. Esto significa que desde Génesis hasta Malaquías, Antiguo Testamento, un periodo de algunos 5.000 años, un periodo de 5.000 años, hubieron solamente cuatro personas que hacían milagros. ¿Ha pensado en eso antes? Y esos milagros fueron hechos por cada una de estas personas en momentos críticos para acoger a todo el pueblo de Israel y apuntarles a Dios y hacerles confiar en Dios y acercarlos a Dios, por supuesto. Los milagros así que eran la excepción, no la regla. A veces pensamos en el Antiguo Testamento, la Biblia, no, un milagro por aquí, un milagro por allá. No. Los milagros no eran la regla, eran la excepción. No eran hechos todo el tiempo ni por todos tampoco. Y cuando eran hechos, eran usados por Dios para empujar y animar a la gente a poner su mirada en Él, a seguirlo a Él. Si es que entonces usted presencia, ve o le cuentan alguna cosa de algún milagro, y este milagro a usted o a alguien más le empuja a poner su mirada en el chamán, en la Virgen, en algún santo, en alguna otra cosa, en Buda, en lo que quiera que sea, usted puede estar seguro de que este milagro no es de Dios. Porque el propósito y la meta del milagro, como vemos en Cristo, es siempre apuntarlo a Él, al Mesías, a Jesús. No a poner mi fe en otra cosa, en alguien más, pero a poner mi fe en Él, por supuesto. Ciertamente Jesús creía un mundo de cosas más, por supuesto, pero por lo menos cuatro hemos visto esta mañana: que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, creía en disfrutar la vida, creía en hacer las cosas en el tiempo de Dios y creía en los milagros. Todas estas creía él y creo yo, cosas que nosotros también deberíamos creer. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Te damos gracias, Señor Jesús, por este día, porque tu palabra nos anima, nos conforta, nos guarda, nos educa nos desafía, nos pule. Hace tantas cosas tu palabra. Te pido entonces, Señor, que esto que hemos visto hoy sea solamente el comienzo de un despertar en cada corazón. Que cada corazón tenga más hambre de ti, hambre de tu palabra, de conocerte a ti, de conocer tu voluntad. Señor, ciertamente tú creíste muchas cosas, y muchas de ellas nosotros incluso no creemos. Te pedimos entonces que nos ilumines de tal manera que nos ayudes a creer lo que tú creías y así poder vivir la clase de vida que tú quieres que vivamos. Todo esto te pido y te agradezco en el nombre de Cristo Jesús. Amén.